Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting.
Sexto Continente. Yet victory. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Comenzamos el tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, y me hago una pregunta. ¿Por qué el color verde suele decirse que es el color de la esperanza? La verdad es que no lo había escuchado nunca, y ayer se lo escuché a Fray Nelson, un dominico, hacer la siguiente explicación, y la verdad es que me llamó la atención. Es que fijémonos que hay árboles que son de hoja caduca, que es cambian de color en ese momento en el que llega el otoño y finalmente el invierno, y allí esas hojas mueren. Pero hay otros árboles que son de hoja perenne, en los que se mantiene el color verde, como son el pino y tantos otros. Se mantiene el pino, también se mantiene el color verde, pues también en ese momento del otoño y del invierno. Y creo que esto es lo que la virtud de la esperanza encuentra en ese guiño de la naturaleza como algo significativo. Sí, podemos pasar momentos duros, momentos de prueba, noches oscuras, tribulaciones, pero el color verde, la vida se mantiene, la vida se sostiene. Ese color verde de esa naturaleza que no es caduca, que es perenne, que es esa vida sostenida, que es capaz de mantenerse firme en medio de la prueba, es verdaderamente una evocación de la virtud de la esperanza. Pedimos al Señor esta firmeza en la esperanza, esta constancia en la esperanza. Además, este mes de Adviento, este tiempo de Adviento, va a ser testigo de la clausura de este año de San José, que nos ha acompañado. Y San José es la imagen viva de ese permanecer firme en la esperanza, de ese permanecer en el momento de la prueba, no de una manera inactiva, porque alguno pensaría que eso de esperar es cruzarse de brazos, es algo pasivo. Pues no, la esperanza es proactiva, como San José nos mostró, como custodio de la Sagrada Familia. Así pues, mantengamos el ritmo de nuestra espera entre ese vino de hace 2000 años y ese vendrá del final de los tiempos. Hay un presente continuo. Viene, está viniendo. Jesús, aquí está. Venga a nosotros tu reino. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, a través de Instagram y de Twitter, con la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bien, hemos hablado de la esperanza, firme esperanza que tiene color verde, pero tampoco olvidemos que litúrgicamente tiene un color morado que prepara, que penitencialmente el nacimiento de Jesús. Es decir, que la esperanza es verde, es vida, pero necesitamos hacer penitencia. El reino de Dios sufre esa violencia y tenemos que tomarnos en serio, ¿no?, este tiempo de penitencia para que renazca esa vida. Bien, voy a hacer referencia a tres signos de esperanza. Tres signos de esperanza que tienen ese color verde, pero también tienen ese color morado de la penitencia. El primer signo de esperanza, pues ayer se realizó en Madrid una marcha por la vida con el lema "Cada vida importa, daremos voz a quien no la tiene". Creo que esta marcha, "Cada vida importa", nos está, aparte que fue convocada ahí, pues contra viento y marea, en un momento en el que también el parte meteorológico era complicado, ¿no?, como para hacer muchas convocatorias desde muchos puntos de España, etcétera. Bien, pero yo creo que sobre todo el hecho de que se haya convocado en este momento contra viento y marea nos da un signo, el signo de cómo tenemos que trabajar. "Cada vida importa", creo que está iluminando cuál tiene que ser la estrategia provida en este momento de la vida de la sociedad. Y es, bueno, que tenemos que, en un momento determinado, pues quizás la batalla provida se centró en la aprobación o derogación de la ley de aborto. En este momento, por desgracia, estamos lejos de que pueda haber una mayoría parlamentaria capaz de derogar, ¿no?, una ley de aborto. Pero sí estamos en la posibilidad, estamos en la posición de luchar vida a vida. Aquella famosa pregunta que le hacían a Madre Teresa de Calcuta, ¿no?: "¿Usted cómo ha sido capaz de recoger tantas decenas de miles de niños de las calles de Calcuta?". Y ella dijo: "Pues yo no sé, yo uno a uno, uno a uno". Ese uno a uno, ese "cada vida importa", es la estrategia que está llamada a tener el movimiento Provida en este momento. O sea, entender que las grandes batallas, las grandes causas, pasan por encuentros personales con esta persona, con la otra, y en el momento en el que seamos capaces de presentar ante el mundo pues muchas personas rescatadas, muchas personas que han encontrado quien les dé una esperanza de vida, que han sido, ¿no?, que han descubierto su dignidad porque importan para alguien. "Tu vida me importa, daría mi vida por ti". Muchas personas están llamadas a redescubrir su dignidad desde esta conciencia, a ver cómo alguien lucha por tu vida, lucha por ti. "Cada vida importa". Esta es nuestra estrategia, la de uno a uno. Y el Señor nos permitirá, desde el uno a uno, ¿no?, ser capaz de ir ganando pequeñas batallas, batallas por la vida. Por lo tanto, saludamos la iniciativa de "Cada vida importa", de esa concentración que ayer tuvo lugar en Madrid. En segundo lugar, otra iniciativa de esperanza, de esperanza, sin duda. El viernes se presentó en Madrid un proyecto cultural de inspiración cristiana, que quiere ser un proyecto de resistencia cultural, llamado NEOS. Este proyecto, en defensa de la familia, de la vida, de la libertad religiosa, de la dignidad española, de la dignidad de la persona, quiero decir, pues fue un proyecto presentado, pues parte estaban participando en ese encuentro la Asociación Católica de Propagandistas, había muchas personas pues ligadas, ¿no?, a ese proyecto cultural cristiano. Don Jaime Mayor Oreja estaba presente entre ellos, también estaba el embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, María San Gil, y quiero destacar una frase pronunciada por María San Gil, y es la siguiente: cuando no se es políticamente correcto, te cancelan, te cancelan. Ella hizo una mención a esa realidad que está inundando nuestros días, ¿no?, que es la ideología de la cancelación, la cultura de la cancelación. Eso que estamos viendo ahora mismo, pues por ejemplo, en redes sociales como YouTube, que quien expresa unas ideas que no son acordes con lo políticamente correcto, con la ideología de género, le cancelan YouTube. Le cancelan YouTube. Y claro, es algo sorprendente, porque en teoría eso está absolutamente en contra con el famoso dogma de la libertad de expresión, pero es que curiosamente aquí se invoca la libertad de expresión hasta que es uno el que alcanza el poder. Cuando alcanza el poder, se termina la libertad de expresión, la objeción de conciencia y lo que sea necesario. Ahora ya ya no es necesaria para alcanzar nuestro poder, ya todo lo contrario, La cultura de la cancelación está invadiendo, ¿no?, está invadiendo Occidente. Recordáis que he hecho ya aquí algún comentario sobre esa tendencia a derribar estatuas, denostar del pasado, cambiar nombres de las calles, esa tendencia a hacer a sentirse con la autoridad moral como para censurar, ¿no?, todo aquello que no cuadra con lo que yo entiendo que tiene que ser políticamente correcto, con lo que es la nueva visión de la historia. Rompemos con todo, tanto sea históricamente como sea en el momento presente, y el que no se adecue a lo políticamente correcto queda cancelado. Quintana Paz, un filósofo que está, creo que, haciendo una aportación importante, ¿no?, a esta resistencia cultural del momento presente, decía en una conferencia que este momento, que esta tendencia de la cancelación, en el fondo, es una reedición de una antigua herejía que existió, ¿no?, en la historia de la Iglesia. Es difícil que los errores nuevos sean originales. Es difícil que existan herejes originales, porque las herejías ya prácticamente lo que se hacen es copiarse unos a otras, son reediciones de viejas herejías. Bueno, pues decía él que esta cultura de la cancelación, de sentirte con una especie de autoridad moral, superioridad moral, como para derribar estatuas y cambiarle el nombre a todas las calles y silenciarle a uno en YouTube, y etcétera, 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 ¿no? Esta cultura de la cancelación, en el fondo, decía él, es una reedición de la vieja herejía del donatismo. Vieja herejía del donatismo, que era como un impedir, ¿no?, o sea, como un escandalizarse de que aquellos que habían tenido una caída en su vida, que habían, por miedo al martirio, habían apostatado, aquellos que en tiempos de persecución habían apostatado, eran los lapsis. Lapsis quiere decir los que habían caído, ¿no?, por su debilidad, Entonces, cuando se reincorporaban a la vida de la Iglesia, y cuando después se arrepentían, ¿no?, y se reincorporaban a la vida de la Iglesia, pues digamos, estos herejes donatistas, pues eran intolerantes, ¿no?, y les decían: no, no, tú caíste, tú fuiste débil, y ahora, por lo tanto, quedas cancelado, ¿no? No se te permite reincorporarte, no se te permite volver a ser alguien presente en la vida social, tú quedas excluido, ¿no? Era pues una especie de una herejía de precisamente, ¿no?, totalmente contraria a ese principio por el que Jesucristo reprochó a los fariseos que estaban colando un mosquito y se estaban tragando un camello. Es decir, es la hipocresía de quien se cree superior para decirle al otro: no, lo que tú hiciste es mal, te excluye de la vida social. Como si usted no tuviese también multitud de pecados por los que cuestionarse su vida. Se filtra usted un mosquito y se traga un camello. Bueno, pues esa fue la herejía donatista, ¿no? La herejía de un rigorismo que no permitía que el que hubiese hecho algo mal pudiese reinsertarse. Entonces esta tendencia de la cancelación, ¿no? Una metástasis de ese donatismo, en el fondo es propio de quien filtra un mosquito y se traga un camello. Se traga un camello. Bueno, pues decía, ¿no?, pues María San Gil en torno a ese acto de la presentación de ese proyecto cultural Neos, pues que confiemos, ¿no?, que este proyecto cultural cristiano pues haga aportaciones importantes, ¿no?, pues a esta cultura cristiana y que nos dé capacidad de resistencia frente a este pensamiento único que se nos quiere imponer, ¿no?, decía ella. Bueno, pues que tenemos que tener capacidad de resistencia frente a esta cultura de la cancelación, Y por último, quiero hacer referencia también en este color verde de esperanza, ¿no?, pero que también tiene un color morado, penitencial, preparación para ello. Quiero hacer referencia a que al fallecimiento esta semana del doctor Justo Aznar. Tiene algo de noticia penitencial de color morado, pero tiene también algo de verde esperanza y de blanco de gloria. El doctor Justo Aznar, supongo que habrá oyentes que le identifiquen perfectamente, pero también habrá algunos que no le conozcan. Bueno, quiero decir que el doctor Justo Aznar ha sido pues un regalo de Dios para la Iglesia Católica, un regalo de Dios para la vida de España, especialmente experto en bioética, científico médico, firme voz defensora de la vida, director del Observatorio de Bioética, fundador del Instituto de Ciencia de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Bueno, la verdad es que él ha hecho muchísimas aportaciones en este mundo de la bioética. Ha sido para muchísimos de nosotros durante estos años pues una referencia segura. Cuántos correos electrónicos me he cruzado yo con él para hacerle consultas, llamadas telefónicas, y bueno, pues él ha dirigido tantas tesis doctorales, publicó más de 500 trabajos de investigación en el área biomédica. Bueno, ha dirigido muchas tesis doctorales. La verdad es que el doctor Justo Aznar ha sido un regalo de Dios, pues para la causa provida y para la bioética en España. Ha fallecido esta semana y quiero decir que ha sido un regalo de Dios, un regalo de Dios. Y voy a poner pues una reciente entrevista que se le hizo en una cadena televisiva ahí de Valencia, 8 Mediterráneo. Bueno, la verdad es que le hacen una pregunta sobre el tema de la eutanasia que me parece buenísima. Además es que me hace gracia porque vais a escuchar cómo la periodista le dice: a mí me gustaría morir en una habitación rodeada de toda mi familia. Y le responde el doctor Husadar: a mí también me gustaría eso, lo que pasa es que tendría que ser una habitación muy grande, porque somos una familia muy grande, para que estuviese, pero me encantaría, ¿no? Bueno, pues, querido Justo Aznar, que me oyes desde esa presencia en la que estás, desde esa presencia de Dios que te llama, ¿no?, para compartir con él la vida eterna. Hay una habitación muy grande en la que compartimos contigo este tránsito hacia la vida eterna, y ahí estamos todos, y damos gracias a Dios por tu vida, por tu aportación, y te encomendamos, ¿no?, esa intercesión por la causa de la vida, ahora que tienes, ¿no? Ahora que participas de la vida eterna. Tú que has sido un luchador por la vida, ahora estás en la vida eterna con mayúscula, y te pedimos, ¿no?, que intercedas desde esa presencia con el Padre, ante el Padre, por esta causa de defender la dignidad de la vida como antesala de la vida eterna. Vamos a escuchar este momento inolvidable, ¿no?, de una de las más recientes, quizás si no la última entrevista que Justo Aznar realizó.
Don Justo Aznar, muchísimas gracias por estar con nosotros Entre Todos.
Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme, es un placer.
Es uno de los mayores referentes nacionales e internacionales en el mundo de la bioética y de la medicina, por lo tanto teníamos que contar con usted para conocer algo más acerca de esta ley que se ha aprobado en España acerca de la eutanasia. Don Justo, todos queremos morir en paz, todos queremos morir con dignidad. La cuestión es si tenemos autonomía suficiente como para tomar esa decisión y dónde colocamos el valor de la vida cuando a lo mejor nuestras circunstancias no son las adecuadas. Quiero decir, a mí me gustaría morirme rodeada de mi familia e intentando alejar el mayor sufrimiento posible físico que pueda tener. Pero estas no son las circunstancias que estamos viendo en la actualidad, sino más bien estamos acudiendo al descarte, a lo mínimo. ¿Cómo contempla usted la aprobación de esta ley?
Muy bien. A mí también me gustaría morirme rodeado de mi familia, pero tendría que ser un cuarto grande, ¿eh?, porque somos muchísimos. Pero ciertamente yo creo que a la hora de la eutanasia, el primer problema que hay que plantear, me parece que es el fundamental, es qué debe prevalecer, la autonomía del paciente para decir que quiero morir o el valor de la vida humana, que es superior o no a esa autonomía. Ese es el primer debate. Realmente ese debate puede ser filosófico, antropológico, que no sea el caso, me parece que no es el caso de plantearlo ahora. Pero yo sí quería poner un par de ejemplos que a lo mejor pueden dar luz al mismo. Cuando uno está valorando el suicidio y vemos a un señor en una terraza que se quiere tirar, entonces las puertas de orden público, los quien sea, va a intentar salvarlo y muchas veces incluso arriesgando su vida. Por otro lado, la gente pone en la calle unos colchones, están los bomberos, para, por si acaso se tira, ¿no? También, por ejemplo, cuando en un hospital llega una persona que se ha tomado un montón de pastillas, no le dicen, bueno, pues como desea morirse, vamos a dejarla, sino que le hacen un lavado de estómago e intentan salvarla. Es decir, a mí me parece que hay en la conciencia genético-social evolutiva de la humanidad un criterio de defensa de la vida humana que es superior a la autonomía del paciente. Porque más autonomía que tiene el señor o señora que se toma las pastillas o el que está en la ventana que se quiere tirar, y sin embargo, aunque sabemos que sea su voluntad, intentamos salvarlo porque se considera que la vida humana tiene más valor. En ese sentido, yo creo que en eutanasia pasa lo mismo. Yo creo que el sentido del valor de la vida humana es muy superior al de la autonomía del paciente. Y ciertamente en ese sentido, pues creo que este primer tema antropológico, filosófico, hay que tenerlo en cuenta cuando se juzga la eutanasia.
Estaba citando usted.
Bueno, bendito sentido común del doctor Justo Aznar, bendita iluminación, ¿no?, que nos dan también los principios cristianos para hacer esta afirmación. Hay algo superior a nuestra propia autonomía, ¿no? Autonomía, que es el valor de la vida misma. En esta vida no lo decidimos todo. Nadie nos pidió permiso para venir a esta vida. Tampoco nosotros hemos decidido, ¿no?, ni podemos decidir cuándo marchamos de ella. La vida está por encima de nosotros, la hemos recibido, no nos la hemos dado a nosotros mismos, ¿no? Esta conciencia humilde ante el misterio de la vida es también la que nos dignifica, nos autentifica, porque es la que nos permite vivir en verdad y no engañados por un egoísmo, ¿no?, que pretende hacer absurdamente un mundo a nuestra medida, a la medida de un deseo distorsionado por el egoísmo. Bien, pues como habéis visto, ¿no?, hemos hecho en este programa, después de haber saludado en el tiempo de Adviento, ¿no?, la virtud de la esperanza, hemos hablado de, bueno, pues hemos saludado tres signos de esperanza. El signo de esperanza de que cada vida importa, daremos voz a quien no tiene voz, esa iniciativa Provida del domingo, y también el proyecto NEOS, nacido como un proyecto de resistencia cultural, ¿no?, frente a esa tendencia a la cancelación, y este ingreso en la vida eterna de este gran defensor de la vida, Justo Aznar. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz eterna, su alma y las almas de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Pues bien, vamos a escuchar esta canción de Diego Torres, Color Esperanza. Señor, reaviva la firmeza, la fuerza, la viveza de la esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil.
Nuestro momento Chesterton en este programa de Sexto Continente. Hoy vamos a hablar del aforismo de la moral, cómo es abordado, qué referencias hace Chesterton a ese concepto de la moral a lo largo de sus obras. Bueno, como siempre hace Chesterton, él hace una crítica ante el rechazo del modernismo hacia la moral. El modernismo, de alguna manera, pone en cuestión la moral, y esta es la palabra, ¿no?, que dirige Chesterton. El hombre moderno dice: la esperanza no reside en la religión ni en la moralidad, sino en la educación. Menos religión, menos moral. Lo que hace falta es más educación, ¿no? Eso viene a decir, digamos, el modernismo. Y dice Chesterton, bueno, traducido, esto viene a ser: no podemos decir que es bueno, pero démoselo a nuestros hijos. Es decir, un absurdo. Es decir, usted dice que quiere educar sin que haya religión ni moral. O sea, eso es como decir: yo quiero darle a mis hijos qué. Si no sé lo que es bueno, ¿en qué voy a educar? O sea, educar es transmitir el bien. Si no sé lo que es el bien, ¿cómo voy a educar?, ¿no? O sea, su crítica. Y continúa diciendo, ¿no?, cómo detrás de todo arte tiene que haber un valor moral para transmitir. Detrás de toda filosofía, de toda razón, tiene que haber un bien moral que transmitir. Esta es su frase. Nada excelentemente artístico ha surgido jamás del mero arte, como nada esencialmente razonable ha surgido solo de la pura razón. Debe haber siempre una rica base moral para que cualquier gran belleza crezca. Es decir, la belleza por la belleza, la estética por la estética, no tiene sentido. O sea, la belleza transmite un bien moral. Y el razonamiento lógico está transmitiendo, pues, un bien. Si no es así, la belleza, la estética por la estética, la razón por la razón, pues es como algo encerrado en sí mismo, que no transmite nada, tiene que transmitir un contenido de bondad, ¿no? Lo mismo pasa con la ciencia, dice él. La ciencia por la ciencia, pues no se pone al servicio de qué se pone al servicio, ¿no? Ciencia sin conciencia, la ciencia sin conciencia se devalúa, dice él. La doctrina de la ciencia por la ciencia se ha desvelado tan imposible como la del arte por el arte. Es decir, él insiste en que siempre tiene que estar la moral, en la base de las cosas que hacemos. Bien, él insiste en que no hay que acomplejarse ante esa especie de ridiculización que la modernidad pretende hacer de la moralidad, ¿no? Es que es un estrecho, es que cosas por el estilo, dice él. No te sientas orgulloso de que tu abuela se sobresaltara por cosas que tú estás acostumbrado a oír sin que te escandalicen a ti. A lo mejor es que tu abuela estaba viva y tú estás paralítico. Y como tu abuela estaba viva, pues se sobresaltaba. Y como tú estás paralítico, pues ahí, pues nada, ya no te, vamos, no te inquietas por nada, ¿no? Nada te llama la atención, nada te escandaliza, ¿no? O sea, ojo con ello, Entonces él insiste, ¿no?, en la sensibilidad moral, y en y en no asumir falsamente, ¿no? Pues es, de una manera orgullosa, es decir, yo es que ya no me escandalizo por nada. Bueno, antes me escandalizaba, pero ahora ya en la tele me echan esto, el otro. Antes nos escandalizábamos por esto, cambiábamos de canal televisivo, pero bueno, ahora ya como nos vamos acostumbrando a todo, ya somos adultos, ya no somos niños, pues ya lo tragamos todo, ¿no? A ver si va a resultar que tu abuela, ¿eh?, tu abuela estaba viva y tú estás paralítico y entonces te falta resistencia moral, ¿no? Entonces, la clave está en que entendamos, que tenemos que, la moral tiene que educar nuestros gustos, ¿no? Importancia de la batalla moral en nuestra vida. Dice Chesterton, ni la más puñetera equivocación envenena la vida tanto como un pecado. Curiosa esta frase. Mira, te puedes equivocar, pero es muy distinto la equivocación y el pecado. Porque un error es un error. Pero un pecado está en el que tú has tenido una libertad y conciencia y una culpabilidad en ello, obviamente eso envenena tu vida, ¿eh? Envenena tu vida. Porque existe una responsabilidad moral, no meramente en una equivocación que he cometido, que he podido cometer una equivocación sin una responsabilidad moral, pero en un pecado sí ha habido una responsabilidad moral, Y repito esta frase, ni la más puñetera equivocación envenena la vida tanto como un pecado. Una equivocación ha podido ser muy grande, pero ha sido una equivocación. Pero un pecado, aunque en apariencia, ¿no?, pues no haya tenido consecuencias tan grandes como esa equivocación, pero aquí sí has tenido una responsabilidad moral. Y eso envenena mucho más tu vida que la equivocación que cometiste en el trabajo, porque metiste la pata, no sé qué, en el ordenador, y se borró el disco duro, y fíjate qué metedura de pata. Sí, pero eso fue una equivocación, no fue un pecado. Mientras que lo que envenena tu vida es el pecado, no la equivocación. Y añade Chesterton, los pecados veniales resultan a veces más difíciles de confesar que los mortales. Por eso tiene tanta importancia el confesarlos. O sea, a ver, es que a veces los pecados mortales suelen ser, de no ser que uno tenga la conciencia muy anestesiada, pues bastante obvios y evidentes, ¿no? Son intapables en nuestra vida, ¿no? De no ser que tengamos la conciencia muy anestesiada. Pero los pecados veniales, es posible que, pues por ser veniales y por no ser mortales, pues nos puedan estar envenenando en nuestra vida, como decía él en esa expresión, envenenando nuestra vida sin que los estemos desenmascarando. Por eso tiene tanta importancia, dice él, ¿no?, el confesar los pecados veniales, porque la batalla moral de la vida hay que darla también, ¿no?, en las pequeñas cosas. Si no se da la batalla moral en las pequeñas cosas, pues seremos finalmente vencidos en esa batalla global de la vida. Y dice él, ¿no?, no puede hacer nada bien quien no admite que hizo algo mal. Claro. O sea, eso de pretender ser, yo es que soy positivo, yo no hablo de los pecados de mi vida, yo únicamente lo que hago es promover el bien, yo en positivo, en negativo, no. Mira, para empezar, los mandamientos de la ley de Dios fueron formulados en positivo y en negativo. No únicamente se dijo honra a tu padre y a tu madre, sino también se dijo, pues, no matarás, O sea, se formulan en positivo y en negativo, ¿no? Y entonces dice él, no puede hacer nada bien quien no admite que hizo algo mal. Bueno, esto es importante, desacomplejarse ante esa acusación continua que se le ha hecho, ¿no?, pues al cristianismo, de que claro que ha estado siempre hablando del sentido de la culpa, el sentido de la culpa, del pecado. A ver, claro que hace falta una forma equilibrada, equilibrada a la hora de hablar sobre la realidad del pecado en nuestra vida, pero lo que no se puede hacer es ocultarla, ocultarla. Y es curioso que forma parte de la nueva era la negación de la existencia del pecado, ¿no?, y la pretensión de decir que no existe pecado, lo que existe es desconocimiento. Esa es una tesis de la nueva era. Lo que existe es desconocimiento. Si tú hubieses tenido un conocimiento más perfecto, no, sí existe el pecado, sí existe la maldad. Y aquí hay una gran batalla, ¿no? Bueno, y por último, os comparto una perla que he descubierto, que ayer la envié a redes sociales, una perla de Chesterton, que dije yo, fíjate tú, la profecía, el vaticinio que hizo Chesterton en un artículo que escribió en el año 1926, o sea, hace casi un siglo, hace casi un siglo, cuando ya había estallado la Revolución Rusa, ¿no?, pues, y cuando Lenin estaba haciendo, pues, un auténtico, imagínate lo que estaba haciendo, ¿no?, de derruir todo, pues, toda la tradición cristiana de Rusia, etcétera, ¿no?, y pasando por las armas a 200.000 popes que fueron asesinados, etcétera. Cuando Lenin estaba haciendo todo aquello, ¿no?, Chesterton tiene la capacidad de decir lo siguiente, ¿no? La próxima gran herejía será simplemente el ataque a la moral, y especialmente a la moral sexual. La locura de mañana no estará tanto en Moscú como en Manhattan. Es curioso, ¿eh?, decir esto en el año 1926, cuando, en fin, Norteamérica, pues, en aquel tiempo, pues, mantenía más o menos, digamos, pues, unas costumbres sociales, pues, en democracia, podríamos decir, en unos parámetros en los que las tradiciones cristianas se sostenían, ¿no? Y cuando era la incipiente Unión Soviética, ¿no?, la que estaba rompiendo con todos los principios cristianos, ¿no?, que diga Chesterton en ese artículo escrito en 1926, la locura de mañana no estará tanto en Moscú como en Manhattan, es verdaderamente curioso que él hubiese percibido eso, ¿no? Lo había percibido porque veía que en el consumismo, que en el materialismo, que en ese aparentemente inocuo progreso que se estaba haciendo en Occidente, se estaban en el fondo minando la concepción cristiana de la vida, ¿eh? Se estaba minando la moral, ¿eh? Por eso dice él, la próxima gran herejía será simplemente el ataque a la moral, especialmente a la moral sexual. La locura de mañana no estará tanto en Moscú como en Manhattan. Bueno, curioso, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo para atender las consultas de nuestros oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado especialmente para ello, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, Desde la emisora nos las van a ir presentando. Buenos días.
Muy buenos días. La primera pregunta la escribe un oyente en una situación muy especial. Dice, soy José Carlos, llevo 31 años, tetrapléjico y soy católico. Mi pregunta para Monseñor es, ¿qué le digo a las personas que me dicen que Dios es una invención del hombre y por tanto no existe? Agradecería su respuesta, que seguro me va a ayudar mucho.
Bueno, vamos a ver. Yo, desde luego, alguien que me dijese Dios es una invención tuya y por tanto no existe, a ver, decía que ese argumento no concluye nada, ¿eh? Es como si yo le dijese yo creo en Dios y por tanto existe. Tiene el mismo valor su argumento que el mío, Claro. Decirme, Dios es una invención, por tanto no existe. A ver, no hay ningún argumento. Más bien en la primera afirmación ya está tu opción. Es como si yo digo, yo creo en Dios y por tanto existe. No, creo que hay que desenmascarar ese razonamiento que no tiene ningún peso, ningún peso de razonamiento. Yo más bien le diría, mira, eso esa afirmación es tu opción frente a la mía. Si queremos hablar de razones para creer en la existencia de Dios, hablemos de razones. Y yo te voy a afirmar, yo afirmo que la mera existencia del mundo no se explica por sí misma. El mundo, para explicar su existencia, necesita de un ser infinito creador. Las cosas no tienen su explicación en sí mismas, necesitan de otra cosa para ser explicada, y aquella cosa anterior necesita de una anterior para ser explicada. Nada es por sí mismo, sino tiene su ser en un ser anterior que le ha dado consistencia, ¿no? Bueno, pues si no hubiese habido un ser primero, que tuviese en sí mismo la razón de su ser y que hubiese empezado a dar el ser a los demás, entonces nunca hubiese comenzado la existencia, la creación. Esto sí es un argumento. Lo otro, el decir, tú te lo has inventado y por lo tanto no existe, eso no es ningún argumento, ¿no? Y además voy a decir una cosa, hay argumentos filosóficos y hay argumentos existenciales. Y bueno, pues tú, José Carlos, nos compartes, ¿no?, que llevas 31 años tetrapléjico. Ahora voy a hablar de un argumento existencial, me parece muy importante, ¿no? Es decir, para ti, tu fe en Dios, esa fe en Dios que te sostiene, te ha hecho valorar tu vida en una situación dura, difícil, pero que has entendido que el hecho de que la vida sea sagrada, el hecho de que entiendas que en el origen de la vida está Dios, hace que valores tu vida. Y sin embargo, el rechazo de la fe en Dios que tiene este occidente está conllevando que muchas personas entiendan o planteen, ¿no?, como que quien está en una situación como tú, tetrapléjico, no tiene una dignidad de vida y por lo tanto su vida no tiene la dignidad para poder tener una perspectiva de vida en plenitud, ¿no?, y que uno está sobrando en la vida. O sea, es curioso, ¿no?, de la fe en Dios, de la fe en ese Dios, se reafirma tu dignidad. Eso creo que se lo puedes decir a cualquiera, ¿no?, que venga cuestionando la existencia de Dios y te diga, bueno, pues yo te voy a decir mi experiencia. Mi experiencia es que la fe en Dios me hace entender la dignidad de mi vida. La fe en el Dios creador me hace entender la dignidad de la vida. Mientras que observo que aquellos, ¿no?, muchas veces, ¿no?, en el contexto en el que se ha negado en esa fe en el Dios creador, se desprende la pérdida de conciencia de la propia dignidad. Luego dice el refrán, ¿no?, por sus frutos los conoceréis, de la creencia en la existencia de un Dios creador se desprende un reconocimiento de la dignidad de la vida. De la negación de la existencia de ese Dios creador, lo que se desprende es la cultura del descarte, la cultura del descarte, la cultura de la desesperanza, la cultura del aborto y de la eutanasia, ¿no? Porque uno pierde la conciencia de la dignidad de la vida. Creo que tú, en tu situación de tetrapléjico, 31 años tetrapléjico, tienes una autoridad moral muy grande para poder decir esto a quien te cuestione. Adelante, con la siguiente pregunta.
José Luis Martín plantea lo siguiente. Buenos días, quería comentar que el otro día, hablando con alguien que me parece bien formado, me dijo que el diablo les había mandado una enfermedad a él y a su mujer. Yo le rebatí diciendo que el diablo no envía enfermedades, sino que tienta, pero él no estaba para nada de acuerdo e insistió en su idea. ¿Cuál es el magisterio de la Iglesia? Porque sinceramente no veo al demonio infectando y contagiando virus y bacilos. Muy agradecido por su respuesta, le saludo atentamente.
Bueno, yo creo que tu planteamiento está bien dirigido, ¿eh? Lo que ocurre es que creo que no es prudente que lo fundes en sí, en la hipótesis de si el demonio tiene poder o no tiene poder, pues para influir en la salud física, ¿eh? Porque es verdad que, bueno, pues que uno se acerca a los textos evangélicos y sí se dice, por ejemplo, pues que un demonio le tenía a un hombre encorvado, y se ve como que hay pasajes evangélicos en los que el demonio tenía cierto influjo sobre enfermedades físicas, ¿no? El libro de Job, el libro de Job también es un libro en el que pues uno lo lee y ve cómo el Satán tenía cierto poder sobre la salud de Job, No tanto, Dios no le permitía atentar contra su vida, pero sí tenía la capacidad de atentar contra su salud. Bien, por lo tanto, la cuestión yo no la plantearía sobre si el diablo puede o no puede, que ese es un misterio que se nos escapa, ¿eh? Pero yo la plantearía sobre cuál es la acción ordinaria del demonio. La acción ordinaria del demonio es la tentación. La tentación. Y desde luego que alguien tenga una enfermedad y que haga la lectura, el demonio me ha mandado una enfermedad. A ver, yo creo que es una lectura de una espiritualidad poco equilibrada, ¿eh? Yo creo que no es sano, no está bien orientado el decir el demonio me ha mandado esta enfermedad. ¿Y tú cómo lo sabes? O sea, a ver, ¿cómo puedes decir eso? No es lo ordinario. No es lo ordinario y, por lo tanto, no siendo lo ordinario, hacer esa lectura yo creo que es impropio, ¿eh? Impropio. ¿Que podría ser que el demonio podría tener esa capacidad? Mira, a ver, eso se nos escapa, ¿eh? Hablemos de lo que sabemos con seguridad, y es que Jesús nos llama a estar atentos frente a la tentación, que es la forma ordinaria, ¿eh?, de acción del maligno. Y además en el Padre Nuestro nos lo indica, ¿eh? No nos dejes caer en la tentación, para que estemos atentos a luchar contra ella, ¿no? Entonces, agarrémonos a lo cierto, ¿eh?, a lo seguro. Esto es lo cierto. Lo otro entra dentro de un campo de hipótesis que además, digamos, ¿no?, en cualquier caso, no cambiaría la hoja de ruta. No cambiaría la hoja de ruta, sino que luchando contra el tentador, viviendo en gracia de Dios y buscando los medios sobrenaturales, ¿no?, que nos permitan apoyarnos en la gracia de Dios, pues es como tendríamos que actuar en cualquier caso, pues para hacer frente a ello, ¿eh? Damos paso a la siguiente consulta. Adelante.
La siguiente pregunta es de Marina, que dice: quería que me explicara qué significa estar en comunión con los demás sin caer en la uniformidad. ¿Podría darme un ejemplo concreto?
Bueno, a ver, yo solo lo he insistido con frecuencia, ¿no? Y creo que es fácil comprenderlo, pues con, como dice Marina, con ejemplos concretos. A ver, por ejemplo, pues yo, pues uno está en el seno de la Iglesia, vivimos una comunión, una comunión, por ejemplo, entre los sacerdotes que ejercemos nuestro ministerio, una comunión en la fe, en el magisterio de la Iglesia, estando bajo la obediencia apostólica, etcétera, sin que tengamos el mismo estilo y forma de vivir el ministerio sacerdotal, pues hay sacerdotes, oye, pues que están ejerciendo su ministerio pues de una manera muy peculiar, pues igual pues en las cárceles, estando cerca de los presos y de sus necesidades, y claro, eso es muy distinto de estar en una universidad. O sea, no tenemos una uniformidad en la manera de vivir, de ejercer el ministerio, pero tenemos una comunión en los valores que transmitimos, ¿no? Yo creo que en el seno de la Iglesia no tenemos que hablar de pluralismo, tenemos que hablar de pluriformidad, que es un poco distinto. pluralismo habrá entre los políticos, si es que hay, ¿no? En el seno de la Iglesia no debe de haber pluralismo, no. Tiene que haber una unidad en una pluriformidad. Bueno, porque hay distintos carismas, y el carisma de una orden religiosa y de la otra tiene distintas matices, ¿no? Pero no pluralismo, porque un pluralismo es poder decir lo contrario de lo que ha dicho el otro. Entonces, ¿dónde está la unidad de la Iglesia? Pluralismo no. Pluriformidad sí, porque existen los dones, existen los carismas, ¿eh? Y eso es lo que existe, ¿no? Lo que quise decir con sí comunión, no uniformidad, ¿eh? Hay pluriformidad, pero no pluralismo, ¿eh? Que es un matiz importante. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.